Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
A esta hora la fotografía en Valencia es la de miles de personas que se dirigen desde primera hora de este día festivo a los pueblos limítrofes de la capital para ayudar en lo que pueden a los afectados por la dana. Ciudadanos que llevan cubos, rastrillos, agua, alimentos básicos, ropa, cualquier cosa es válida. Aún así, el 112 en la Comunidad Valenciana pide que esa ayuda llegue a pie, ya que el uso del vehículo privado puede colapsar los accesos y entorpecer la labor de los servicios de emergencia. En esos pueblos del sur de la ciudad de Valencia continúan las labores de búsqueda de víctimas y de ese escombro. Cintia está en Paiporta, es una de las localidades más afectadas por la dana, donde hay decenas de desaparecidos y decenas de fallecidos. Acaba de pasar por los micrófonos de Herrera en COPE.
Nos falta muchísima organización, instrucciones, han venido muchísimos voluntarios, pero algunos no les dejaban pasar, otros sí. Falta muchísima organización, que nos digan qué hay que hacer, que ayuden. Nos sentimos abandonados, la verdad.
También en Herrera en COPE, desde Aldaya, Paula ha lanzado un llamamiento desesperado para recibir asistencia en su municipio.
Estamos abandonados, está viniendo gente a vivir desde Valencia, está viniendo gente de Zaragoza, están viniendo ahora, hoy están viniendo la UME, los tractores, los camiones, ahora está viniendo la gente. No hemos podido entrar en algunas casas, en garaje, no sabemos quién está. Estamos solos. Por favor.
Es realmente horrible y angustioso. El último balance eleva a 158 el número de fallecidos, 155 de ellos en la Comunidad Valenciana y el resto en Castilla-La Mancha. Más de 200 efectivos de emergencias buscan también desaparecidos en la localidad albaceteña de Letur. La previsión del tiempo en la Comunidad Valenciana indica nivel amarillo en la provincia de Valencia y nivel naranja en Castellón. A esta hora se mantiene el nivel rojo en el litoral de Huelva y naranja en el resto de la provincia onubense. También se indica nivel naranja por fuertes lluvias en las Islas Baleares, amarillo en Sevilla y en el sur de Extremadura. Y con esta situación es importante actualizar el estado de las carreteras. DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora les pedimos no coger el coche ni desplazarse por Castellón, Valencia y Huelva. De hecho, en Valencia continúan cortadas la A3 en Barrio San Josep, la A7 en Masía del Juez, la AP7 en Cascarralet, Nacional 3 en Villar de Olmos y 7 Aguas, la V31 en Horno de Alcedo, V30 en Cuart de Poblet y la CV50 a la altura de Chiva. Además, permanecen intransitable en Cuenca la A3 en Atalaya y Cañabate, sentido Valencia, y afectada la circulación en Guadalajara en la 2 en Garbajosa. En este momento hay más de 100 carreteras afectadas. Y es muy importante que en las zonas afectadas, especialmente en Valencia, no se coja el coche para dejar trabajar a los servicios de emergencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Valencia y el Levante abanderan la solidaridad del fútbol español que se vuelca con los afectados por la dana. Bruno Casar.
Sí, los clubes más grandes de la provincia de Valencia llevan desde el primer día volcados en ayudar a todos los afectados y un día más abren sus estadios para todo aquel que quiera ayudar. Iván Herraiz.
Desde hace poco más de una hora están abiertos los puntos de recogida de alimentos y ropa del estadio de Mestalla y del campo del Levante. Estarán recogiendo hasta las 7:30 de la tarde. Eso sí, ojo, porque al margen de la comida y el agua, los pueblos afectados están pidiendo palas, escobas y mano de obra ante la desesperación del caos y el desastre que hay en sus calles y en sus viviendas.
Gracias, Iván. Todos los equipos se vuelcan con las víctimas. El Atlético de Madrid, que ha anunciado que el domingo va a habilitar un perímetro en las puertas 29 y 30 del Estadio Metropolitano para la recogida de material, igual que Leganés, que junto con su Federación de Peñas ya está en marcha para trasladar enseres y víveres a las zonas afectadas. El Real Madrid anunció ayer la donación de 1 millón de euros. Otros equipos como Osasuna han conseguido recolectar hasta 1 tonelada de alimentos que ya han enviado. En lo deportivo, lo menos importante esta noche, Alavés y Mallorca abren a las 9 jornada de Liga.
Sigues en Herrera en COPE.
Estamos organizándonos aquí por grupos, tirando escombros y retirando barro.
Me quito el sombrero ante la gente valenciana.
Sigue la última hora de las consecuencias de la dana en COPE y en COPE.es.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes, como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Nos estamos muriendo. Necesitamos comer. Necesitamos, hay mucho ejército, hay muchos camiones. Empezar a venir a ayudarnos ya.
Aquí tienes. Es todo nuevo. Esto es ropa interior. Bragas, calzoncillos de adulto, de niños, calcetines, toallita, cepillo de dientes, pasta de dientes, gel y champú.
Perfecto, muchísimas gracias.
Tuvimos que, entre 10 trabajadores que seríamos, no más.
Sí, no, venimos diciendo desde que esta tragedia comenzó que está sacando lo mejor del ser humano, actos heroicos, personas arriesgando su vida para salvarla de los vecinos, familiares, la de desconocidos, ¿no? Historias como la de Sara, que por ejemplo se echó a Carmen, a su cuidadora de 87 años de edad, a la espalda para salvarla.
¿Cómo entran a robar, tío? ¿Eh? Eso no pasa nada.
¿Habéis pasado a pagar? ¿Habéis pasado?
No, yo no.
A ver, todo fuera.
Pero también fuera. Saca lo peor de nosotros. Gente que solo piensa en sí misma. Al menos 50 personas han sido detenidas por saquear joyerías, por llevarse televisiones en sus cajas, teléfonos móviles. Son dos formas distintas de ver la vida, de actuar frente a ella. Margaret Mead, antropóloga estadounidense, señaló cuál era para ella la primera evidencia histórica de la civilización del hombre. Y no, no hablaba del descubrimiento del fuego. David Pastor Vico, conocido como Vico en los ambientes, es ensayista, divulgador, filósofo, al que admiro mucho por su mirada. David, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Entonces, ¿cuál es la primera evidencia de la evolución humana?
Pues ver que somos seres empáticos, que desarrollamos esta empatía y que somos capaces de ser solidarios con el que lo está pasando mal. O sea, la aparición de un fémur fracturado, de un Homo sapiens, que bueno, una vez roto, se había conseguido curar. Eso significaba que había necesitado de toda la tribu. En el ambiente natural, un animal se rompe un fémur y es una condena de muerte inmediata. Sin embargo, si tiene una tribu que lo arropa, que lo cuida, que confía en que se va a poder curar y va a poder formar parte nuevamente del tejido social de esa tribu, entonces ese hecho es el que determinamos como el inicio de la civilización humana, nada más y nada menos.
En los últimos 300 años el ser humano ha tenido infancias similares hasta el año 2009.
Los últimos casi 300.000.
Eso, perdón. Sí, me he saltado los
300. Hasta el año 2009, exactamente, hasta el año 2009, quizás un poquito antes. Verás, durante 300.000 años sabemos que como animales, mamíferos que somos, necesitamos, cuando somos niños, jugar. Jugar, pero esto es muy interesante. El juego no es una cuestión cualitativa de lo bien que juegues, sino de cuánto juegues. Aquí sí importa el cuánto y no la calidad del juego. Significa que tenemos que jugar las máximas horas posibles con el máximo número de niños posible, en las mejores condiciones posibles, todo el tiempo que podamos. Sin embargo, a partir de finales del siglo XX empezó a cambiar el sistema social, político, económico. Empezamos a convertirnos por alguna razón, en seres mucho más egoístas, empezamos a escondernos en nuestras casas, empezamos a privar a los niños de juego, y de repente en el año 2009 apareció, por arte de Virgil Locke, una tecnología fantástica, que es la de los teléfonos, smartphones y tabletas, de conectividad total a Internet, y vino precisamente a cubrir ese problema que teníamos, que no sabíamos qué hacer con los niños cuando no los tenemos horas eternas en los colegios y en actividades extraescolares. Les pusimos el teléfono en las manos, vimos que los colegios también les ponían los mismos dispositivos en las manos, con lo que nos legitimó el que nosotros los hiciéramos, y a partir de ese momento las cifras son un espanto y un horror. Mm. Han aumentado un 150% los casos de depresión, de ansiedad, y ahora mismo el suicidio infantil y juvenil es la primera causa de muerte en España en este sector.
Y no solo eso, sino que hay un dato que es, por primera vez en la historia, y estudios que señalan que nuestro cociente intelectual está bajando.
Y no está bajando poco. De hecho, a principios del siglo XX hasta finales, se dio el efecto Flynn. O sea, se estudió como todos los cocientes intelectuales a nivel mundial, generación tras generación, cada 15 años, llegaban a subir de 3 a 4 puntos. Pero precisamente en esta caída del juego infantil, de la socialización y la llegada de las nuevas tecnologías, en estas dos últimas generaciones hemos visto que hemos bajado a nivel mundial casi 7 puntos por generación. Significa que podríamos llegar a cifras de 14 puntos. A ver, pongo en contexto. En España la media es entre 85 y 95. Si tú entre 85 y 95 quitas 14, ya ves el problema que tenemos.
Claro. Estamos hablando con Vico. Vico es filósofo, tiene una mirada que admiro mucho y que es parte del tema que ahora mismo me obsesiona en la vida, que es cómo estamos adentrándonos en una... Ya estábamos en una sociedad totalmente individualista, en la que pensamos más en nosotros que en el resto, ¿no? Y tragedias como las que estamos viviendo ahora mismo, pues hacen que este debate sea más interesante todavía. Hace unos meses estuvo Vico aquí, Pedro Piqueras, en el programa, y al final de las entrevistas siempre pido que contestéis a una pregunta que deja la anterior y que dejéis una para el siguiente, que te tocará a ti luego.
Muy bien.
Y creo que su respuesta a la pregunta que le tocó señala bien el origen de esta cultura individualista.
¿Cuál es la última droga que has tomado?
Pues la última, os voy a decir una cosa, la última droga que he tomado es esto, el smartphone. Creo que esto es una droga. Creo que es una droga. Estamos demasiado pendientes del smartphone. Yo nunca he tomado drogas, ¿no? O sea, vino alguna vez o alcohol, pero... Pero esto del smartphone, hace poco estuve en un sitio donde trataban a chicos que estaban siendo adictos del smartphone, de las pantallas, esto que se llama pantallismo. Oye, he conocido intentos de suicidio, he conocido autoagresiones por esto del smartphone. Creo que estamos demasiado pendientes del smartphone.
Y es verdad. Y es que no le falta razón a Pedro. Y es que incluso las propias redes sociales que habitan en este ecosistema de los smartphones, como TikTok, llega a decirte incluso cuántos vídeos y cuánto tiempo tienes que ver como mínimo para convertirte adicto. Así tal cual, lo saben, lo tienen perfectamente estudiado, y esto no me lo estoy inventando. Acérquense a los libros, lean a Harold Lanier, por ejemplo, que fue uno de los fundadores de la web 3.0, uno de los grandes padres de Silicon Valley, y te lo va a decir, te lo va a explicar cómo estos servicios que solo se pueden consumir desde los dispositivos como los teléfonos, las tabletas o los ordenadores portátiles, están hechos precisamente para engancharte, para generarte una adicción inmediata, una sensación falaz de gusto, de placer, hacer, de creer que tú eres el que domina la máquina, cuando en el fondo la máquina no es más que un algoritmo hecho para que te deleites con tus propios gustos. A esto le llamamos la cámara de eco en comunicación, claro.
Y que convierte la vida en una competición constante. Yo, Vico, pienso en chavales que tienen como referencia solo lo que se ve en las redes sociales, que enseñas lo mejor, que están los más guapos, los más ricos, los más fuertes, y eso no es la vida real. Y intentas satisfacer esos deseos con... No lo sé.
Mira, de hecho, hay un fenómeno que lo pone encima de la mesa mi amigo José Carlos Ruiz, ¿no? El gran filósofo cordobés actual, joven como yo. Bueno, si es que yo con 48 años ya puedo seguir diciendo que soy joven. Y él explica cómo, básicamente, en las nuevas generaciones hay una virtualización de la realidad. O sea, los jóvenes quieren parecerse cada vez más al avatar que tienen en sus redes sociales.
Eso es tremendo.
Y hay que recordar una cosa, a ver, es que las palabras son maravillosas cuando conocemos su significado. Virtual significa aquello que parece lo que no es. una simulación. Ese es el mundo virtual. A ver, ¿quién narices quiere 5.000 amigos virtuales? ¿Quién quiere un amigo que parece lo que no es? Que es una simulación. Yo quiero un amigo de verdad. Yo quiero un amigo a quien poderle dar un abrazo, con quien poder reírme, con quien ir a mear juntos, perdone. Yo quiero un amigo de verdad. No quiero una simulación de amigos. Y, por supuesto, no quiero que mi vida sea una simulación, una proyección de lo que yo quiero. Mira, había una cantante de reggaetón de este género que algún día desaparecerá y todos seremos felices, que decía que ella, gracias a los filtros de Instagram, hacía modificaciones en su foto y se lo llevaba a su cirujano. Lo peor es que lo dijo en público y lo peor es que tiene una imitación inmediata. Ese aspiracionismo a ser eso, creer que eso es la fama, creer aún peor que eso es la felicidad. La felicidad no es eso.
Tienes dos hijas de 5 años.
Tengo mellizas maravillosas de 5 años, sí señor.
¿Le das el teléfono?
Claro que no. Está absolutamente prohibido en casa. Teléfono, tablets, está todo prohibido. Y el uso de la televisión es en los horarios que nosotros queremos y además acompañándolos y viéndolos con ellos. Uh-huh. Verás, te voy a decir algo para que tengas un poco de esperanza. Un poco de esperanza. Yo tengo la suerte que vivo en un pueblo maravilloso, vivo en Utrera. Un pueblo magnífico. Desde aquí un saludo a todos mis vecinos. El colegio de mis hijas, el colegio Coca de la Piñera, está a 150 metros de la puerta de mi casa. Las llevo andando. Por tanto, cuando salen del colegio, juegan en el parque de juegos con los mismos niños con los que están en el colegio. O sea, yo no hago más que predicar con el ejemplo. Y ya el director del colegio, Chechu, me dijo: Vico, te vamos a pedir un favor. Escucha, porque esto te va a encantar. Y por favor, tomen nota, directores de todos los colegios. Me dijo: Vico, vamos a organizar una conferencia con padres de alumno cuando tú puedas, cuando te lo permita tu agenda y que no nos cobre, claro. Yo digo, no hay ningún problema. A ver, aquí estudian mis hijas, tengo un interés fundamental, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Tú vienes a dar la conferencia, pero los profesores hemos decidido sacar 2 horas de nuestro tiempo libre, de nuestro tiempo de ocio, para cuidar a los hijos de los padres que están convocados, para que no pongan como excusa que no pueden ir a escucharte porque tienen que cuidar de sus hijos. Nosotros, los profesores, nos vamos a hacer cargo de esos niños para que tú puedas hablar con los padres. Y yo, por supuesto, ya estoy preparando el martillo y el bate de béisbol, ¿no?
Qué bueno. Estamos hablando con Vico, con David Pastor, es filósofo, el más leído en México, en Latinoamérica. Y
es muy fuerte, ¿verdad?
Ya en libros estamos hablando de lo que es nuestro vehículo vital, porque ya nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, yo ya le he contado que a través de su mirada he encontrado, pues quizás el gran problema que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Que es ese individualismo que tapa el colectivismo, la ayuda, y esto que vemos reflejado ahora en la tragedia, ¿no? Yo tuve una charla en este espacio acerca de todo este individualismo y estas redes sociales y el corto plazo hace que tú te veas enganchados a mensajes cortos, ¿no? Y que no quieras indagar o que no te apetezca meterte 2 horas a leerte un libro. Estuve con Javier Santaolalla hace un tiempo aquí, físico, y él aceptó asistir a un debate con 2 terraplanistas... Uh-huh. Pues simplemente para fomentar el pensamiento crítico, para que la gente viese que está bien, aunque sea escucharles, pues para poder desmontarlo, ¿no? Y que hay forma de desmontarlo. Tú estuviste en la Universidad de México en una de tus conferencias e hiciste una pregunta que quiero que escuches.
¿Quién de esta sala tiene la certeza, que levante la mano, quien tenga la certeza de que en 1969 el hombre llegó a la luna? Que levante la mano. Nadie, ¿eh? Qué chingones soy todos. Nadie tiene la certeza, ¿no? ¿Cómo voy a tener la certeza?
Es que me parece paradójico que en el momento en el que más herramientas tenemos para informarnos en la historia, siga habiendo conspiranoicos y grandes conspiraciones.
Claro, porque lo que no hay es pensamiento crítico. Te lo voy a intentar explicar rápido para que la gente lo entienda. ¿Qué es el pensamiento crítico? Vamos a definirlo, que si no, no podemos enterarnos. El pensamiento crítico es una herramienta de la razón, que no porque nazcamos con la capacidad de pensar, pensamos bien. Esto hay que entrenarlo. Y la forma de entrenarlo es primero jugando, conociendo a otras personas, relacionándonos con ellas, entendiendo el entorno en el que vivimos. El pensamiento crítico es poner en juego mi razón, el cómo yo interpreto el mundo, entendiendo muy bien mis circunstancias personales, poner esto en juego con cómo interpretan el mundo los demás, pero también entendiendo sus circunstancias. Esto no significa que aceptemos libremente el razonamiento de uno o de otro, no. Significa que lo pongamos en contexto y entonces seamos capaces de equiparar. Tenemos toda la información posible. Estos jóvenes, esto fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo era profesor, durante 10 años estuve allí dando clases. Estos son 3.500 chicos, este vídeo está en internet, son 3.500, no es uno o dos, son 3.500
universitarios,
pero de la mejor universidad. 3.500. Todos sabían el resto de preguntas que les hice. Yo les preguntaba, oye, ¿quién fue el primer astronauta, el cosmonauta? No, Yuri Gagarin. ¿Cómo se llamó la perrita? Laika. El primer satélite, el Sputnik. ¿Quién pisó la luna? Astron. Pero después no eran capaces de hacer la correlación de ideas. O sea, no eran capaces de estructurar ese pensamiento crítico para llegar a la conclusión. Y la conclusión es tan estúpida, es tan fácil, es tan lógico pensar que ¿cómo iba a permitir la Unión Soviética una mentira de este calibre cuando se estaban jugando la hegemonía mundial y había espías rusos en Cabo Cañaveral y había espías norteamericanos en Baikonur, en la ciudad, en el cosmódromo de Baikonur? Esto era imposible. Pero aunque tengan el conocimiento, ya no son capaces de unirlo. Porque el no estar con los demás, el no conocer, el no confiar, que es fundamental este concepto en mi filosofía, en el otro, hace que al final nos convirtamos en pequeñas burbujas, en pequeñas cápsula, decía Leibniz, mónadas, o sea, algo pequeñito, redondito y que no es capaz de transpirar y que no le llega información. Entonces somos muy manipulables.
De hecho, solo el 30% de los españoles cree que puede confiar en la mayoría de gente. ¿Tú conoces a tus vecinos?
Yo conozco a mis vecinos. De hecho, mis hijas están entrando en casa de mis vecinos y, atento, los hijos de mis vecinos están entrando en mi casa, como hemos hecho los últimos 300.000 años. Porque qué estupidez es esta de que ahora desconfiemos sistemáticamente de los vecinos. ¿Dónde está la presunción de inocencia con nuestros propios vecinos, con nuestros iguales? Oye, que si vivimos todos en el mismo barrio es porque más o menos todos tenemos lo mismo. Sí. Y nuestros problemas son los mismos. ¿Y cómo es posible que ahora digamos que no? Fíjate, Alberto, el 30% de los españoles desconfía de los demás, pero confía en los demás, o sea, el 70% desconfía. Y hemos llegado a una conclusión, hemos descubierto que confianza y responsabilidad son dos palabras fundamentales que son coadyuvantes. Si no hay confianza, no hay responsabilidad. Y resulta que si no hay confianza, entonces no es que tengamos un 70% de población desconfiada, tenemos un 70% de población irresponsable. ¿Te imaginas el daño que hace en situaciones de contingencia como la que estamos viviendo ahora mismo en Levante?
Es tremendo. Le pido dos cosas a mis invitados. Me quedaba contigo hablando hasta las 12, lo que pasa es que tienes que coger un ave.
Es cierto, es cierto.
Hemos pegado un atraco espectacular.
Pero bueno, lo dejamos, lo apuntamos aquí en la barra de hielo y así ya tenemos una excusa. Exacto. Para volver, ¿no?
Exacto, perfecto. Volverás seguro. Pero bueno, al final de las entrevistas ya te he dicho lo que hago, le pido a los invitados que dejen una pregunta y que contesten a la que dejó la anterior. En tu caso, la última en pasar aquí fue Alicia González. Alicia tiene Tourette. A mí me gusta mucho traer a gente con realidades distintas para poder comprenderlas, ¿no? Y para poder normalizarlas. Porque una cosa es lo común y otra cosa es lo normal.
Claro.
Y te dejo esta pregunta.
¿Sabes lo que es el síndrome de Tourette?
Pues hasta donde sé, pues es un problema, una especie de afasia en el lenguaje, en el que constantemente, bueno, hay lo que dirían los filósofos psicoanalistas, la aparición del subconsciente, o sea, o insultos, palabras fuera de contexto que impiden. La verdad, no tengo muy claro qué es, pero lo mejor es que tú me lo expliques y lo sabes mejor que yo, que de eso trata la filosofía, el reconocer nuestras propias limitaciones.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
La pregunta es, ¿conoces el nombre de los hijos de tu vecino y sabes a qué se dedican laboralmente tus vecinos?
Ya para terminar, pensamos que el éxito solo lo vamos a alcanzar a través del esfuerzo, del tesón, pero pocas veces pensamos en lo tangible que es la empatía, el amor, la bondad, que cuando más necesaria es en momentos como este, ¿no? ¿Para ti qué es el éxito?
El éxito tiene una etimología muy clara. Éxito no es más que salir de un estado a otro. No tiene nada más. Todas las connotaciones que le estamos dando son connotaciones del mundo mercantilista, del mundo de lo monetario, de lo práctico, de lo inmediato. No. Exit es una palabra latina que lo podemos encontrar en las estaciones de metro donde se pone salida. No es nada más que eso. De hecho, el momento de la muerte del ser humano es el exitus, la salida de un estado a otro. Nada más. Todo lo demás son, perdónenme, es agarrárselo con papel de fumar, es vivir en esa era de idiotas en la que nos encontramos ahora mismo, en la que yo he plasmado en mi libro, y realmente yo no pretendo vivir con éxito. Yo quiero ser y soy feliz. Esto es muy diferente. Y esto es algo que la filosofía trabaja desde hace, 2.500 años. Esto no es de Paulo Coelho, ¿eh? Esto no es de Mr. Wonderful. Esto tiene 2.500 años. La filosofía, la felicidad es un modo de vivir, un modo de interpretar la vida y se convierte en el fin mismo de la vida, en la teleología vital. Seamos felices, por favor.
¿Cuánta gente hay buscando ese exit ahora mismo en la comunidad valenciana? ¿Cuánta gente hay buscando una salida? ¿Cómo pueden esa gente volver a ser felices?
La única forma para volver a ser felices es volver a unirse. A ver, te voy a explicar una cosa maravillosa que creo que todavía no se ha dicho. Cuando hablamos de solidaridad se nos olvida la etimología de las palabras, que eso es una cosa fabulosa. Solidaridad viene de solidus, de sólido, de impenetrable, de algo unido entre sí por sus partes, de algo inquebrantable. Esa es la solidaridad. Eso es lo que tenemos que ser como sociedad, impenetrables, inquebrantables, que no significa que seamos impermeables. Tenemos que ser permeables y dar cabida a los que quieran jugar el mismo juego que nosotros. Y una vez que estemos jugando ese juego, seamos entonces solidarios.
Vico, déjame recomendarle a la gente de tu libro Era de Idiotas.
Por favor.
Es una maravilla y déjame invitarte de nuevo en cuanto puedas.
Pues yo estoy encantadísimo, vivo en Utrera y tenemos COPE Utrera. Así que si me dice que ven, yo lo dejo todo y ando unos metros y entramos en antena.
Digo un abrazo, gracias.
Gracias a ti.
Improvisamos con los vecinos, mis hijos, improvisamos tanto con sábanas como con cortinas, hicimos cuerdas y con una mancuerna que tenía se la lancé a la chica y la rescatamos.
Aquí tienes, es todo nuevo, esto es ropa interior, bragas, calzoncillos, de adulto, de niños, calcetines, toallitas, cepillo de dientes, pasta de dientes, gel y champú.
Perfecto, muchísimas gracias.
Tuvimos que, entre 10 trabajadores que seríamos, no más,
sí, no,
subir a 123 abuelos arriba, al primer piso. Cuando nos dimos cuenta que el agua estaba a punto de llegar al primer piso, tuvimos que subirlo al segundo piso.
Way to feel and no way to ride. I'm busted, laid up and dry.
Si está pensando en qué ver este fin de semana, no se preocupe. Jerónimo José Martín ya ha hecho el trabajo duro por nosotros, viendo horas de cine y series, para traernos lo mejor, bueno, y también lo peor. ¿Verdad, Alberto?
Sí, estaba pensando mucho rato, Jero, si hacer o no esta sección hoy, pero es el tercer día después de la tragedia. Tenemos que volver un poco también a la normalidad.
Sí, sí, sí. Vengo muy impresionado de tu filósofo, porque me he acordado de una película que se llama Hacia Ruta Salvaje, no sé si te acuerdas.
Bueno,
de Sean
perfecta,
Penn.
Es una historia real.
¿Te acuerdas cómo acaba? Lo que él descubre en su viaje por todo Estados Unidos buscando grandes respuestas a las grandes preguntas, lo deja grabado en un autobús abandonado y lo que pone es: la felicidad es siempre compartida. No cabe la felicidad en solitario.
Hablamos de cine enseguida, Jero. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE más 94.8. Me voy
pa'l campo, que sé yo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 15,99€ el kilo hasta el 3 de noviembre. Y además, regístrate en alcampo.es y ahorra 45€ en tus primeras compras. Alcampo, sales ganando.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo.
Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Grupos Eneas Compra Inmuebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños, 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresles. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No es que quiera sacar ningún beneficio.
No, es visibilizar. Yo creo que haces muy bien porque estás visibilizando algo que te ha pasado a ti, pero que le pasa a decenas y decenas de ciclistas cada día en este país, que es que hay un conductor que tiene mucha prisa y que no entiende que la carretera no es solo del coche.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, con Jerónimo José Martín repasamos lo que vienen siendo los estrenos todos los viernes. Ya hemos dicho que, hombre, volviendo poco a poco a lo que va a ser una... Bueno, no va a ser una normalidad, pero bueno, tenemos que ir haciendo otras cosas.
Sí,
y oye, vamos a presentar ya a nuestro invitado.
Hombre, que claro, yo le quiero mucho.
Es amigo, bueno, yo también. Y está en mi mismo gimnasio, Adrián Lastra, buenos días. ¿Ya sigues o no?
Creo que ya no.
¿Ya no?
Creo que ya no.
Ya.
Pero sigo yendo.
Sí, ya te veo.
Sigo yendo.
Oye, que tú estás ahora mismo con un musical, ahora nos ponemos con eso, pero joder, ya que eres... Es que la gran... A mí me ha sorprendido mucho. Sé que tú primero es musical, baile, cante, y ya luego cine, que fue una consecuencia de todo
aquello. Exactamente.
Pero la gente te conoce sobre todo por el cine. Ahora mucho más también por el musical. Pero bueno, vamos a...
Dame y no le conoce como presentador, con Aura Garrido de la gala del Círculo Escritores Cinematográficos. Lo hicieron genial.
Hace muy poquito tiempo.
Hace ya unos cuantos años, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pero nos lo pasamos muy bien ahí, ensayando en un bareto.
Sí.
Pero tú sabes que tú eres la primera entrevista que hago yo en la radio, creo.
¿En serio?
Sí.
¿La primera que yo?
¿Tú te acuerdas cuando viniste en 2020?
Claro, claro.
No me acuerdo que estabas estrenando, pero creo que fue la primera del verano, tío.
2020 estaba yo con privacidad, yo creo.
Sí, ¿no? Estás convertido en un personaje histórico. Pues
fíjate.
Bueno. Maravilla.
Give me five.
Bueno, venga, tíralo.
Bueno, vamos a empezar arriesgando con Clint Eastwood, jurado número 2.
Me han citado como jurado.
El acusado James Hath y su entonces novia tuvieron una pelea. Va a pagar por lo que hizo.
¿Han barajado algún otro sospechoso? Ya sabes qué hacer.
¿Esto de qué va? Me gusta ver la guitarra. Buena, me gusta.
Ya sabía yo que te iba a gustar. Hay de todo, pero con Clint Eastwood siempre hay música country. Tiene 94 años solo. Yo no me atrevo a decir que es su testamento fílmico, porque eso se lo dije a Manuel de Oliveira cuando tenía 96. Hizo 10 películas después,
¿dices?,
hasta los 106. No, wow, te digo nada. Joder, pero en fin, ¿qué voy a decir de Clint Eastwood que no sepan los oyentes? Sin Perdón, Million Dollar Baby, Gran Torino, y luego como actor la trilogía del dólar aquí en Madrid.
¿Cuántos
aquí,
años tiene Clint Eastwood?
94. Está el tío en plena forma, ¿no? De hecho, aquí es un joven jurado que lo interpreta muy bien Nicolas Hoult, que está esperando a su primer hijo, su mujer está embarazadísima, pero le llaman, le seleccionan como jurado de un juicio de asesinato. Y conforme empieza a declarar, los testigos se da cuenta que el asesino ha podido ser él, no digo más,
vale,
de un modo accidental. Entonces, bien, ¿qué haces, qué no haces? La película se convierte en una especie de versión moderna de 12 hombres sin piedad, muy bien llevada, tiene unos secundarios, Toni Collette haciendo de fiscala. Kiefer Sutherland, J.K. Simmons, que es uno de los mejores secundarios.
Pero no, a mí lo que me interesa es la nota. Genial. Aquí le ponemos de 0 a 10 jeros. Pues ¿cuánto?
¿Qué más? Pues le ponemos un 7, sin duda. No es el mejor Clint Eastwood, pero es de los buenos, muy clásico, en plan, testigo a cargo, vencedores o vencidos, matar a un ruiseñor, anatomía de un asesinato, ¿qué más quieres? O sea, vale. Es una película para cinéfilos y para cinéfilos.
Yo voy.
¿Tú vas, no?
Sí, yo lo compro.
Y sobre todo los secundarios son sensacionales, unos actorazos y los personajes tienen mucho interés.
Vale.
Nos venimos a España. Escape, de Rodrigo Cortés.
¡Arrésteme! Tengo derecho a ir a prisión.
Usted tendrá los derechos que yo le vaya diciendo.
¡Protesto!
¿Qué es eso de ir a la cárcel?
Déjeme estar en la cárcel. Seré bueno.
Bueno, esta está siendo muy discutida, la película.
Ah, bueno, esta es la de Mario, la que sí, de Mario Casas.
Sí. Se basa en la novela de Enrique Rubio. Rodrigo Cortés es un director muy potente, o sea, hizo Concursante, Varied, ¿te acuerdas que era íntegramente en una sepultura? Luces Rojas, El amor en su lugar, que era un musical que hicieron en el gueto de Varsovia. Uh-huh. Digo, hablando de musicales, ¿no? Y aquí se mete en un lío bastante notable y le mete a Mario Casas, pero yo creo que para bien, porque es un tipo viudo que ha muerto su mujer trágicamente, le entra una depresión de caballo, vive con su hermana, que su hermana es Ana Castillo. Que es como es ella, o sea, le está dando
Ana
todo
Castillo,
rato
buenísima.
Es un animal.
Pero es que lo machaca, o sea, le está hecho polvo porque lo que quiere es que le quiten el nombre y le metan en la cárcel, como sea. Y entonces empieza a hacer delitos. ¿Qué pasa? Que se encuentra enfrente como juez, nada
a
menos
Pepe.
A Pepe a Cristán, diciendo usted va a tener los derechos que yo quiera, y entonces es el empeño de no meterle en la cárcel, pero cada vez haciendo más. Fíjate esta banda sonora de Víctor Reyes.
Muy buena.
¿Ves que hay como un toquecillo de chirigota?
Sí, sí, sí.
Entonces le funciona que te mueres, porque acaba siendo una especie de fábula moral de un tío que está tan quemado que no quiere tener libertad.
Yo tengo mucha curiosidad por ver Escape.
Sí.
Muchas. O sea, es verdad que tanto por Rodrigo como por Mario.
Mario está. Porque, claro, aquí le permite ser el propio personaje muy histriónico, muy cambiar mucho de la depresión a casi la sátira, ¿no?
Claro.
A mí, Mario, es un actor que me encanta. Que él mismo dice: oye, yo sé que he estado encasillado muchas veces en un tipo de cine más adolescente o tal, pero es que tiene unos papelones. Yo recuerdo otro que hizo también en silla de ruedas, que es brutal. Y le escuchaba el otro día, que es una pregunta que te quiero hacer, Adrián. Decía: yo me he quedado de las cosas que tengo que ir practicando para interpretar el papel con una cosa, que era con morder hielos, que no sé si es una cosa del personaje porque no he visto la peli. ¿A ti te ha pasado?
Hielos.
Es decir, ¿tú has ido preparando algún personaje que te haya hecho pues habituarte a ciertos tics o cualquier cosa y que luego lo hayas...?
Yo me quedé con un tic que es malo, la verdad. Haciendo la serie de Jaguar con su hermano, con Oscar Casas, para Netflix, yo hacía un personaje que se llamaba Sordo y era un tipo que tenía la lengua cortada.
Sí.
Entonces no podía hablar, o sea, podía hablar pues de aquella forma.
Sí.
Entonces yo me he quedado con un tic que es doblar la lengua para adentro y sacar la mandíbula.
Sí.
Cuando voy a hacer fuerza, cuando voy a hacer
cuando te tienes que concentrar.
Cuando
tengo que
concentrar, meto la lengua para adentro y digo, esto no está bien. Hermano, esto no te sirve para solo para sordo.
Dame los jeros que quiero empezar.
Está bastante bien, casi un 7 le doy, porque además está también Blanca Portillo afirmando cosas como: es mejor creer en Dios, uno día más, otro menos, es la única manera de no tomarse en serio. Me parece bastante interesante.
Qué bueno.
O sea, así que puestos a hacer una película que es entretenida, que te hace pensar, y que luego además te ofrece una multitud de interpretaciones muy complicadas, Rodrigo Cortés sigue siendo un director de primera fila. Sí. O sea que me quedo con esa.
Muy bueno. ¿Cómo te sale el Galileo?
Pero tú sabes que cuando has puesto esto ahora mismo, digo, vamos a promocionar We Will Rock You, me fascinaría. Tú sabes que el musical de We Will Rock You, le tengo mucho cariño, porque fue el primer musical que a mí me cogieron con 19 años. ¿Lo sabes?
Ah, vale, perfecto.
No, pero quiero
que me lo cuentes. Es decir, sí. A ti te cogen, pero luego como que te echan del musical, ¿o no?
No, como que me echan, no, como que me echan, vaya.
O sea, tú tienes 19 años.
19 añitos,
y te presentas a We Will Rock You. ¿Y qué pasa?
Y me cogen, primero me dicen que no. Venía a hacer el casting de Hoy No Me Puedo Levantar, el primero de todos, que también me dijeron que no. Siempre me decían que no en todo. Entonces, a los días me llamaron: oye, Adri, que sí, que entras para adentro. De Galileo, yo... ¿Qué está pasando? Yo tenía que dejar mi trabajo de electrónico, estaba arreglando TPVs ahí en el polígono del Pozo, ahí en Vallecas, y dejo mi trabajo, empezamos a ensayar los 15 días antes de irnos a Barcelona, que empezábamos la gira en Barcelona, Y unos días antes, un domingo, me llaman por teléfono y me dicen Luis Adrián, pues yo me llamo Luis Adrián Álvaro Lastra. Y me preguntaron mi nombre
era
artístico.
Era chulísimo, tío.
Nombre artístico, yo qué sé, Luis Adrián Álvaro Lastra. Ese. Bueno, oye Luis, ¿te puedes venir que queremos tener una reunión contigo? Sí. Entonces yo cuando llego, un folio, boca abajo. Oye, mira, que no podemos arriesgarnos.
¿Arriesgaros por qué?
Porque no tenía el talento suficiente como actor.
¿Qué dices?
Te lo juro yo porque me caigo muerto ahora mismo. Y que... muchísimas gracias. Vale. Que hasta mañana.
Vale, quiero que escuches otra cosa. Ella tiene todo. O sea, entonces, tú en Vallecas, cuando comías pipa en el parque con los colegas, en el, ¿cómo lo tengo aquí apuntado? En el Cerro del Tío Pío. Sí. ¿Cantabas por Bustamante o no?
De hecho, espera. O sea, yo voy a darle una noticia, no puedo decir lo que es. Gracias a lo que me ha pasado a mí en el Cerro de los Ángeles, en las Siete Tetas. Yo en las Siete Tetas no escuchaba a David, escuchaba a un grupo que no puedo decir el nombre.
¿No?
No puedo decir el nombre.
Vale.
Porque voy a realizar una peli que va sobre esto. Fue la primera vez que yo empezaba a escuchar música de verdad. Ahora me ha llegado un proyecto con esa música.
Sí.
Entonces, con esta cosa de David... Yo cantaba en casa por David Bustamante. Yo me grababa los cassettes. Cuando cada vez que era la gala, yo ponía... Me encantaba la electrónica. Entonces yo cogía los cables, los metía directamente a la minicadena, grababa los cassettes para luego ponérmelos en el Walkman. Y yo iba cantando como
¿pero
David.
¿Pero tú siempre has querido ser cantante o...?
Yo qué va. Yo quería ser futbolista.
¿Futbolista?
Claro, pero obviamente no entraba en ningún equipo porque era muy mal estudiante.
Ah, ¿estudiante?
Muy mal estudiante. Yeah. Siempre he sido muy vago. Yeah. Siempre eso de última hora, última hora, última hora. Yo lo de la música fue por David.
Sí, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues vamos directamente con lo que viene siendo la actualidad. ¿Tú te puedes creer que yo no he visto Gris, la película?
No es verdad.
Te lo prometo, Adrián.
50 años lleva ya.
Te lo prometo, tío. Mi padre, además, que es un loco de todo esto.
Sí,
es que no la he visto.
Hostia, debes verla. Yo te diría, vente a ver el musical
sí.
Y luego te ves la película. Porque vas a ver la película, los actores, John Travolta, Olivia Newton-John, la actriz, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, la que hace uh-huh. Richo, tienen edades altas.
Sí,
para interpretar bastante. A personajes de instituto.
Sí, la primera vez que en un musical habéis cogido actores con la misma edad.
Exactamente, es la primera vez. David Serrano, que llevamos trabajando ya cinco shows juntos, llevamos 20 años, tira un órdago y dice, yo quiero hacer esto con niños de 18 años. Ahora es verdad que han pasado 3 años, ya tienen 21 añitos los chavales.
Sí, pero están más cerca que como estaba.
Exactamente,
en la película,
o sea, estás viendo
eran,
a Denis Zuko y te lo crees, claro. Que están saliendo, que están en el instituto, que salen en la primera novia, el no sé qué. Tú veías a Richo en la peli y decías, mamá, mamá, tú ya tienes mucha calle.
¿Qué tiene que ver tu personaje con la radio?
Todo. O sea, Vince Fontaine es el locutor. Del locutor muy famoso en aquella época. Lo que ha hecho David con Vince Fontaine es crear un maestro de ceremonias a través de este personaje de Vince Fontaine. Y es un personaje que narra toda la historia. Yo al principio cuando me decían, yo decía, Vince Fontaine, sé que sale 3 veces. La ya. Madre que me parió 3 veces.
Todo, ¿no?
Todo el rato. Todo el rato.
Ya.
Y es muy guay porque hay un momento en el show que es... ¡Wow! Sí. Para mí es el momento del espectáculo.
Vale, pero espérate, ahora te voy a ir preguntando muchas curiosidades.
Dime.
Sobre el musical. Pero
cuéntame.
Tú y yo nos seguimos en Instagram.
Sí.
Y pues no sé qué día de agosto, pero a finales de agosto veo que has subido una publicación pues con un dedo a punto de que te lo hubiesen amputado. Sí. Una pierna y un brazo, pero, o sea, que te diste una leche con la moto espectacular, ¿no?
Sí, me dio un golpe muy fuerte el 13 de agosto.
El 13 de agosto.
Martes 13.
Martes 13.
Un día antes había roto un espejo en mi casa.
No me digas.
Esto es verídico.
Y se te
como que me llama
un gato negro.
Tengo uno negro, no es negro, pero es marroncito, vaya oscuro. Sí, me dio un buen susto. Me dio un golpe bastante grande. Y, de hecho, tuve que cancelar la gira que estaba haciendo de Medusa, que habíamos terminado en Mérida. Y no, obviamente,
con Victoria Abril, ¿no?
Con Victoria Abril,
sí, sí.
Además una función maravillosa. No pude hacer, y veníamos al canal y de hecho debe ser, según me he enterado, se ha cancelado ahora. Pero según tuve el golpe, llamé a David Serrano y dije, David, he tenido un accidente muy grande, me han operado de la mano y del pie. Yo voy a hacer esto, ¿eh?
Pero tú ya estabas preparando Gris.
Yo empezaba a preparar el Gris el 1 de septiembre.
¿El 1 de septiembre?
Claro, empezaba el ensayo. Porque claro, ya el musical ya está rodado, yo me tenía que incorporar y meterme en ese tren ya que estaba ya en marcha. Y es, bueno, pues, ya lo he hecho, esas veces de vengan 2 días, sale el escenario. Pero yo le dije, aunque salga en silla de ruedas.
Yo ¿qué hago, dices?
Yo te lo juro por Dios. A mí me daba igual. O sea, si haces Denis Zuko, obviamente no puedo salir con, como Denis Zuko con una muleta porque no entra.
Claro.
Pero como Vince Fontaine, le dije, déjame, por favor. Construimos, hicimos unos bastones, 3-4 bastones de diferentes colores por los vestuarios.
Sí.
Con una bota ortopédica.
¿De verdad?
Esto, yo llevaba 2 agujas en el pie que atravesaban el pie y salían por fuera. Entonces yo llevaba una bota ortopédica que no podía pisar la punta, que no me podían pisar.
Pero ¿y el médico cuando le dices que vas a hacer el musical, qué te dice?
No se lo dices.
Pues
claro, eso es lo que haces.
Tienes que callar.
No le dices nada, callado yo, como un muerto.
Yo le dije, yo tengo que subirme al escenario. A mí me da igual. O sea, a mí me quitaron los puntos, estuve haciendo la función con puntos, con los puntos del dedo anular, pero llevaba guantes, porque como la mano estaba tan desfigurada...
Por oportunidades claro. Que tienes tú en el mundo del cine, de la música, de la televisión, que ahora te voy a preguntar por Estados Unidos, que yo no tenía ni idea. ¿Esto es porque querías sí o sí volver al teatro musical? Eso ¿porque era especial o por...?
Porque yo soy un currante nato. A mí me da la oportunidad de volver a subirme a un escenario y yo, a no ser que hayas tenido un problema muy, muy, muy grande... Yo no voy a decir que no.
Ya, pero para joder, este sí era un problema bastante grande.
Era un problema grande, pero se podía solucionar. O sea, teníamos bastantes claro, soluciones. Ya. Es verdad que no podía bailar,
porque
los movimientos...
¿El 25 cuando estrenáis tú ya estabas bien?
No, yo estrené con el bastón.
Con la muleta, ¿no?
Con la muleta, con la bota ortopédica, con los puntos en la mano y con todo. Sí, sí, con mucho cuidado. Lo que pasa es que la gente decía, es que no se nota. Claro. O sea, pues la bota no se ve.
¿Pero tú tienes que bailar mucho en el...?
No podía bailar.
Claro.
Cantar, o sea, ¿no? A mí me hubiese encantado poder bailar lo más grande. Sí. También es verdad que el show ya está montado.
Ya.
No puedo llegar yo y decir, ¡ahora quiero bailar! Pues voy a decir, pues muy bien. Ponte una esquina y baila lo que quieras.
No, pero la función del personaje que tienes la puedes interpretar perfectamente. Porque al fin y al cabo es como una actualización del coro de Shakespeare.
Exactamente.
O sea, es el que le está dando salidas y entradas, con lo cual eso lo puedes hacer... Sin necesidad de cambiar casi
exactamente,
nada.
Exactamente, no podía. O sea, teníamos que cambiar un montón de posiciones. Yo me tenía que subir a escenarios. Que yo decía, ¿cómo me subo yo? Una muleta.
Ya, yeah, sí.
Pero yeah. Te subes. A mí por cabezón no me gana nadie. Yeah. Y tenía muchas ganas de subirme otra vez. Eran
estudiante
siete años.
No, pero currante sí.
Estudiante no, pero hoy tampoco, hoy día tampoco.
Oye, ¿y Estados Unidos me echas de menos o no? Porque yo no sabía que habías estado en Mira quién baila a Estados Unidos y que habías pegado un pelotazo allí. Pues has estado dos veces, ¿no?
Dos veces. No sé, me llamaron hace 5 años que si quería ir a bailar.
¿Pero en qué contexto te llaman y cómo?
Me llaman por Velvet, porque Velvet claro, en Estados claro, Unidos claro, claro. Y en toda Latinoamérica era muy conocido.
Claro.
Entonces cuando me llaman para bailar ballroom, yo nunca he bailado un vals, un quickstep, un foxtrot, nunca en la vida, no sabía ni lo que era eso. Pero se me dio bien. Quedé tercero en esa temporada y el año pasado me llamaron para hacer como... Bueno, para hacer Mira quién baila la revancha, que eran los mejores concursantes de la historia de Estados Unidos, que no habían ganado, pero que tenían mucho nivel de baile. Entonces el nivel allí fue...
Tremendo.
Muy heavy. O sea, estábamos bailando... Yo en la semifinal que bailé un paso doble, bailaba 9 horas, 10 horas.
9 horas diarias.
Qué fuerte.
O sea, yo me consumí. Yo tengo fotos, no he subido nada porque da bastante grima. O sea, soy un esqueleto, la cara metida para adentro en juta... La musculatura era como, pues eso, como la anatomía, ¿sabes? El cuerpo humano, ¿sabes? Sí. Era horroroso, horroroso. Pero gracias a eso he aprendido mucho. Claro. No soy un bailarín. No soy. De hecho, aquí, haciendo Dancing with the Stars aquí en España, la gente me criticaba porque era un profesional.
Sí.
Yo decía, ¿pero profesional yo de qué?
Ah, que te criticaban por ser demasiado bueno.
Porque era demasiado bueno. Yo decía, pero yo es que no soy bueno, sino que estoy, en vez de ensayar 5 horas, ensayo 8.
Claro.
Porque yo quiero dar una buena imagen. Claro. Yo no soy el mejor en nada, pero currante soy el mejor currante en todo. O sea, en eso no me va a ganar nadie nunca.
Oye, y si a ti te dicen para un papel que tú estás... Yo creo que, a ver, para ti es muy importante todo el tema. No la apariencia física, sino hacer ejercicio para sentirte bien y tal. ¿Papeles? ¿Has tenido algún papel en el que te haya tocado quitarte el gimnasio en absoluto porque no se te podía ver ni un poquito...?
Dominicana hace... 9 años.
Ajá.
De hecho, estaba Sir Echandía, Hugo Silva, Macarena Gómez. La película está ahí, metida en un cajón.
Ah, ¿no ha salido?
No ha salido.
¿Qué dices?
O sea, Nadie muere en Ambrosía, se llama.
¿Eso suele pasar?
Eso no tengo ni idea, tío. O sea, de hecho sale...
Eso suele pasar, Jero.
De vez en cuando pasa, sí.
Pero es una pena,
hecho,
porque...
Es una pena.
Pero si eso
le ha pasado a Reagan ahora mismo, por motivos políticos, ha estado también 4 años en un cajón y tal. Eso pasa de vez en cuando.
Pero yo no entiendo. Yo para eso perdí. Yo no peso mucho, peso 66, 65 kilos. Y yo llegué a 59 kilitos.
Vale.
Pero es verdad que la musculatura me tuve que preparar en 2 meses. Lo que hizo, sí, por ejemplo, Mario, sí, 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 en Mauthausen.
Sí, es igual.
Claro,
sí,
pero tienes que estar, pues a lo mejor 5 meses a base de dieta. Sí. Aquí no tenemos una preproducción.
Y conseguimiento médico.
De un nutricionista, claro, siempre, obviamente. Claro, sí, pero esto, sí, no es Estados Unidos. Claro, aquí, claro, no es, venga, te vas a preparar para una peli y tienes 7 meses de preparación. No, amigo. No, no, espérate que la semana que viene rodamos.
Bueno, y el nutricionista, sí, es este de aquí que se llama...
No,
y
además, Paco.
Ya, Paco, el hijo de la puri.
Si Adrián se ha preparado en 13 días para un musical como el de Gris, que por cierto, ¿dónde estáis y dónde y cuándo podemos veros?
Estamos en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Estamos de martes a domingo.
¿Chulo?
Sí, muy bonito. Además, está súper, sí, está reconstruido, sí, sí, está hace muy poquito. Estamos hasta el 19 de enero. Luego tenemos 2 pequeñas plazas que tampoco no puedo anunciar. Lo que sí anuncio es venir porque es muy divertido.
Yo voy a ir. No voy a ver la peli, pero voy a ir al...
Ah, eso está hecho.
Ahora, me voy a Estados Unidos a hacer lo de las elecciones, pero cuando vuelva...
Pues no vayas, y allí tampoco pasa nada.
Hijo mío, pues tampoco te creas.
A ver si te fichan. A lo mejor te fichan a ti para el baile este, ¿no?
Sí,
para...
bueno, yo no sé. No tengo ni idea de bailar. Yo soy el, ¿no?, típico que hace el clásico. ¿Sabes cuál es el clásico? Sí. Pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Y tampoco moverse mucho, ¿sabes?
Siempre se tiene algo de ritmo en el cuerpo, ¿eh?
Siempre,
de verdad.
A ver, yo el ritmo lo tengo porque yo he cantado y he tocado la guitarra, bueno, y el piano desde hace muy pequeño.
¿Te gusta la música? Entonces,
sí,
que no,
el
la
ritmo
música
sí, pero
tira,
bueno, ya te digo yo que soy mucho más de este. Y a lo mejor las manitas un poquito así, acompañen, pero poco aquí, ¿sabes? No hago nada. Uy, que se me quita el de esto. Oye, y lo más difícil de... O sea, ¿qué es lo que más temes tú en cualquier función en directo del musical? Porque eso es directo y está la gente ahí. No sé si tropezarte o...
No, yo no... Al revés, a mí me encanta cuando suceden cosas. Me encanta cuando de repente hay un problema y un actor no puede salir a escena. Tienes un
y tienes que tomar improvisaciones y tal.
Y ahí juega. Uf, a mí eso me fascina. De repente no baja un telón, de repente se van micros.
¿Suele pasar mucho?
No, no pasa. Pero cuando pasa, tienes que salir. A mí lo que más me preocupa muchas veces es cuando veo a los chavales que tienen 21 añitos, que llevan, es verdad que llevan sí, mucha trayectoria, sí, sí, de... ¿Qué pasaría si ahora mismo uno de ellos se tiene que salir?
Ya. Yeah.
Que a mí me encantaría hacerlo un día eso como juego, es,
sí,
decir,
sí,
salte.
Ya. Yeah.
Salte y que siga la escena.
Sí,
y la escena,
sí, sí,
la información que tienes que dar a esa persona que ya no está, dila. Pero no lo digas como, venga, voy a recitar. No, no. Juega y que el público no se dé cuenta. Eso a mí me vuelve loco, tío.
Claro,
o sea,
claro,
eso me pasó a mí. Hoy no me puedo levantar, tenía que salir, te lo cuento rápido, un, sí, actor, sí, en el principio del segundo acto. Yo salía ya el personaje de Colate ya estaba empezando a fumar crack y demás. O sea, caballo. Y de repente empezó, maldito el día en que ya super yonco. Y no sale. Yo dije, hostia, la escena tiene que salir,
claro,
para adelante. Entonces, de repente, estoy con el cigarro, miro al cielo y se me ocurrió hablar con mi madre muerta. No mi mamá, la madre de Colate.
Sí, sí.
Como, mamá, ¿te acuerdas cuando me decías, ten cuidado, Madrid? Mira, mamá, caballo. Joder. Me hizo un monólogo,
no
metiendo toda la info que tenía yo en mi cabeza, más la info que se tenía que dar de que tienes que dar cues al regidor, a los músicos para que entre la canción.
Qué
terminó
bueno
el monólogo, tío, y el público aplaudió.
Qué bueno.
Yo dije, esto es la magia del teatro.
Es el teatro, sí, claro.
Porque pasa en cine. Claro. ¡Corta!
Claro.
Venga, va, volvemos,
sí,
a primera.
Sí, claro.
No.
Y en cine pasa a veces, y si el director es bueno, no corta.
Esto, sí, eso mola
porque
mucho.
De pronto, claro.
O cuando te dejan coletear,
sí,
¿sabes?
Sí, claro.
Que no tienes un fin, no tienes un... Eso pasaba mucho en Velvet, ¿sabes?
Sí,
con
Cecilia,
sí, Freire conmigo.
Sí.
Era, vale, sí, sé que la secuencia acaba aquí, pero déjales un segundo
a ver
qué hace.
Eso es clave, a mí me encanta.
Oye,
eso, porque además lo notas. Un crítico lo nota.
Claro,
¿sabes?
Hasta el 19 de febrero, ¿me has dicho?
Enero, 19
enero,
de enero.
19 de enero, Teatro Apolo.
Teatro Apolo.
Maravilloso.
Van a flipar con Kike Niza, con el que hace de Denny.
Sí.
Van a alucinar con ese,
sí,
pollo.
Vale.
21 añitos, canta, baila, interpreta. O sea, es un animal. Es un puñetero,
pues,
animal.
Un buen plan para el fin de semana,
sí,
para,
muy
el,
bueno,
para
además,
el puente.
Ahora que los musicales están tan en moda en Madrid, que
sí,
se está haciendo tanto y que más se va a hacer, ¿verdad? Porque hablábamos antes de que casi en Londres nos falta un poco los 15 millones de producción.
Nos faltan los 15 millonitos de producción, sí. Fácil.
Adri, amigo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias,
Adri.
A ti. Gracias a ti. Bueno, y a mí déjeme un momento Se va a escuchar ahora a Sofía Huera entrar en el programa, que es buenísima y le va a mantener informado y entretenido, sobre todo informado de cuál es la última hora, de qué está pasando en la comunidad valenciana, hacia dónde va la dana. Ya sabe que ahora mismo es momento de ser solidario y de ayudar como podamos, que es lo que hemos intentado hacer de 10 a 11 de la mañana y vamos a intentar seguir haciendo durante el día. La vida sigue, cuesta que siga después de una tragedia así, pero sigue. Un servidor se tiene que ir al aeropuerto porque a partir de la semana que viene le contaremos las elecciones desde Estados Unidos, así que nos toca un buen tute. Si me permite, le dejo con esta música, le doy un abrazo a Adrián, a Jero y le dejo con Sofía. Muchas gracias, hasta el lunes.
Some time and time again. Ooh, ooh, ooh. But darling, I'm not perfect, I'm a man. Ooh, 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 ooh. I know I'm missing time and time again.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Miradas que hablan. Miradas que cuentan historias. Acércate a conocerlas en la exposición fotográfica de CINFA, La mirada del paciente, del 30 de octubre al 3 de noviembre en la plaza del Museo Reina Sofía. Infórmate en lamiradadelpaciente.cinfa.com. CINFA, nos mueve la vida.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's. Ven
en sueños. En sueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday y Semanas Black en Ensueños. 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad...
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Nos habíamos olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Edivesa.
Editorial de los Dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.